sesión para Adriana. Hay algo que seguramente otros tetanes han comentado. En los distintos mundos, obviamente hay distintas razas, algunas que directamente serían indescriptibles para explicar su forma de vida, sus costumbres, sería algo inimaginable. Por lo tanto, no sé a los demás espíritus, pero a mí me resulta cómodo encarnar en mundos donde hay Homo sapiens. Y me resulta cómodo encarnar en femenino. No interpreto que sea una costumbre, sino una comodidad. Encarné en un mundo llamado Albura. No confundir con Albor. Albura. Un mundo muy similar a Sol 3, orbitando una estrella amarilla a aproximadamente 160 millones de kilómetros de los vuestros, con continentes, con mares, con una civilización de la vivencia que me recuerdo, muy similar a la actual de Sol 3. Causalmente, también medían el tiempo en años. Lo que giraba el planeta alrededor de su estrella, que era aproximadamente 380 días. El planeta no tenía un típico balanceo como tiene Sol 3, porque no tenía satélite. Porque no es tan común un satélite como el de Sol 3. Un mundo en el que yo me sentía incómoda. Me llamaba con Z. Y C, Zucena, sin la A, Zucena. Tuvimos un profeta hace 22.000 años atrás. Que se llamaba Elio, E-L-L-O, Elio. Pero no hay comparación con el Maestro Jesús de Sol 3 o con el Maestro Axón de Gaela. Él predicaba la hipótesis de que todo era azar. Todo era azar. Explicaba de que había otros mundos. No era perseguido por eso, porque no existía la religión de la manera que sí existen, son tres. Donde debido a eso hace algunos siglos atrás quemaron a Giordano Bruno. No, en Albura era distinto. No se creó una religión. Se creó un sistema de vida en base a lo que este profeta decía sobre el azar. Es más, no solamente todo era azar, sino que todo funcionaba en base a un cálculo de probabilidades. Si había guerras, si había batallas, si había emperadores, si había conquistadores, sí. En eso era un calco de Sol 3. Pero no diagramaban en la arena o en papiros estrategias tácticas para ver quién ganaba la batalla o la guerra. Veían el cálculo de probabilidades. Nuestro ejército es más grande, sus armas son mejores, tenemos caballos más veloces, ellos tienen catapultas. Se juntaba una especie de generalato, algo similar a los ancianos de la tribu, donde deliberaban, y tenían un cálculo de probabilidades de pros y contras. Del otro lado también. Pero pecaban de ingenuos. Vamos a dividir las dos tribus en A y B. B tenía un cálculo de probabilidades de un 55 a favor. A de un 45 a favor. O sea que el cálculo de probabilidades le daba exacto. Y eso venía de siglos atrás de ello. Pero no tenían esa picardía, el fingir, el ir con un emisario y decir, mirad, hemos hecho un cálculo y tenemos un 70% de posibilidad de aniquilarlos a todos. Estoy convencida de que los otros hubieran replanteado su probabilidad, muchos hubieran dudado y se hubieran echado para atrás. Pero no lo hacían, porque daban ya por supuesto de que iban a perder y de que los otros iban a ganar y de que no se iban a tragar esa mentira. No sabían fingir. Automáticamente se rendían a los otros. Las ventajas, no se perdían vidas. Pero sí, los ganadores tomaban esclavos. Los siglos fueron pasando. Llegó la civilización. Armas modernas, aviones. El cálculo de probabilidades seguía. Aquel país tiene tantos misiles, este tiene tantos otros. Seguramente podemos destruir parte de la región. pero ellos nos van a arrasar por completos. Automáticamente firmamos la paz. En este caso, ya era un mundo más avanzado, no se tomaban esclavos, pero el país que ganaba sin batallar dominaba el mundo. Económicamente también. Había el mismo sistema económico que en Sol 3. Las bolsas caían o subían de acuerdo al cálculo de probabilidades. Hay una plataforma, se puede sacar petróleo, claro, pero no tenemos la inversión necesaria, no conviene. No arriesgaban. De la misma manera que eran ingenuos y no mentían, tampoco arriesgaban. Punto a favor de que al existir el cálculo de probabilidades, prácticamente no había guerras. Un momento. Pero el cálculo de probabilidades fue lo segundo que enseñó Helio. Lo primero fue el azar. ¿Qué pasa con el azar? El azar fue descartado. Porque en los primeros siglos, aún habiendo cálculo de probabilidades, decían, podemos atacar de sorpresa, el azar está de nuestro lado. Luego de una derrota catastrófica, se daban cuenta de que el azar era solamente eso. Que a veces daba resultados, sí. 2, 3 veces de 10, más no. A medida de que la civilización fue avanzando, creció el cálculo de probabilidades y no el azar. Yo me desesperaba. Estaba enferma de los nervios. Porque el cálculo de probabilidades era también cómo te medían tu inteligencia. Si esa pareja que te gustaba iba a corresponderte, iba a ser el hombre de tu vida, o ese varón que encontraba a una joven, si iba a ser la mujer de su vida. ¿Qué decía el cálculo de probabilidades? De acuerdo al estudio, a la formación familiar, a las costumbres, hasta que llegó la época de los ordenadores y dejaron todo en manos de las computadoras para conseguir pareja, para conseguir trabajo. Y la computadora te decía qué espectáculo te gustaba, qué pareja era compatible contigo, qué esparcimiento te resulta más agradable. Yo no compartía eso. Había un joven, Walden, con la W, que era amable, sincero, tenía una formación distinta a la mía. En nuestro mundo, Albura, teníamos varios idiomas. Yo era experto en idiomas, sabía 5 idiomas. Él era técnico. La máquina decía 8% de compatibilidad. Inexistente la compatibilidad. Como decís vosotros, utilizo la palabra de Sol 3. Él estaba hechizado conmigo. Yo estaba encantada con él. Las dos familias estaban en contra. Susana, te va a hacer mal. No vas a durar ni meses. Te conviene Hermio. Es experto en idiomas. Su familia es similar a la nuestra. El tema es que no solamente decidí a mi familia, mis empleadores, donde yo enseñaba, también se metían. Si usted no tiene una pareja que la haga feliz, no va a servir para este trabajo. Por lo tanto, Hermio. Y me casé con Hermio. Éramos dos gotas de agua. Pensábamos lo mismo, queríamos lo mismo. Era como mi hermano. Un hermano con intimidad. Lo que voy a decir, bueno, somos adultos. No me motivaba cuando estábamos a solas. Pero la máquina decía que me hacía feliz. Por el bendito, y digo bendito para hablar bien, cálculo de probabilidades. Si fui infeliz en esa vida, no. Si fui feliz, tampoco. Fui. Lo que voy a decir es una expresión mía, porque no es así, lo digo yo. Las computadoras se volvían locas, tratando de buscar la causa de mi tristeza. Por eso digo, lo digo yo, porque una computadora no se vuelve loca. Es una manera de hablar. Porque la máquina no se equivocaba. Esa persona por la que yo había quedado encantada, le buscaron una pareja. ¿Qué le pasó lo mismo que a mí? No vivimos. Duramos. Mi trabajo, sí, me gustaba. Me gustaba enseñar. Pero el trabajo no es todo. También está el esparcimiento. El esparcimiento elegido por la máquina me gustaba. Podría decir que sí. Pero en albura, no se sabía lo que era compartir el esparcimiento con un ser que te gustara de verdad, que amaras de verdad, que sintieras algo por él, porque no lo sentías. Y nunca me pude reponer de mi estado nervioso, de mis cervicales, de mi columna vertebral. Me enfermé cuando tenía 60 años. Viví hasta los 70. Y es poco porque la expectativa de vida era por arriba de los 90. Teníamos buena medicina. Pero si bien el humano es imperfecto, dejar todo a cargo de la máquina. La máquina no piensa. La máquina es un programa. un programa 100% y eso no funciona. Y tengo temor de que aquí, en esta vida, con el tiempo pase lo mismo. Que nos programen y que decidan por nosotros, porque esa sería la mejor manera de cortarnos lo más preciado que tenemos junto con el amor, que es nuestra libertad. Gracias por escuchar.